8 de la mañana, 35 minutos en todo el país. Contábamos, ¿no?, los títulos, las noticias que provienen desde Francia con el resultado de las elecciones legislativas, el triunfo de la izquierda, para entender un poco más qué es lo que puede ocurrir de aquí en más con la figura del presidente Macron, con las negociaciones que tiene por delante. Lo convocamos al profesor Juan Negri, que es director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales y profesor ordinario exclusivo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato de Itela, quien ha tenido la amabilidad de atendernos para dialogar un ratito con nosotros. Buenos días, Juan. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, planteado el tema de esta manera, después del giro que tuvo la elección de ayer en Francia, el triunfo de la izquierda, el tercer lugar para Marine Le Pen, ¿cómo imaginás que se va a desarrollar la estrategia política de ahora en más?
Bueno, yo creo que lo que en Francia va a haber un trabajoso para generar un gobierno de coalición donde Macron terminará posiblemente aliado con la izquierda en el Congreso. Una izquierda que está muy fracturada, una izquierda que en realidad se junta exclusivamente para vencer al Frente Nacional, pero sigue albergando a su interior muchas diferencias. Va desde la izquierda trotskista hasta casi diría la centroderecha. Un Macron que ya no puede reelegir en 3 años, en 2017, con lo cual su figura, imagino, va a pasar a ser una figura simbólica, más de jefe de Estado, y el gobierno va a pasar por otras manos, ¿no? Es decir, va a empezar a perder un poco de protagonismo. Pero bueno, la verdad es que Macron hizo una apuesta que muchos criticamos, en su momento yo me incluyo, que no se podía entender bien qué quiso hacer, pero le salió bien. Es decir, apostó a que en realidad el pueblo francés había optado por la ultraderecha en las elecciones europeas, pero que en las elecciones nacionales, que son más importantes, no iba a votar por la derecha, y de algún modo, bueno, la anula, ¿no?, de acá a estos 3 años.
Pensaba lo que decías de la izquierda dividida, y se me vino a la mente la frase: no los une el amor, sino el espanto, ¿no?, por la derecha.
Sí, definitivamente. Sí, de acá, pero esto además fue deliberado, ¿eh? Es un cordón sanitario que se hizo para evitar el triunfo de Renovación Nacional, el ex Frente Nacional, y con, bueno, tensiones a su interior. Así que, bueno, vienen muy rotos por adentro. Habrá que ver cómo son estos 3 años de gobierno en cohabitación.
No sé si te gusta el fútbol, Juan.
Me gusta, socio 9097 del Racing Club, el primer grande entre los grandes.
Bueno, fanático recontra de fútbol, así que podemos compartir un poco y analizar las declaraciones que hizo Toni Kroos este fin de semana, no sé si escuchaste, sobre lo que se ha convertido Alemania y la falta de seguridad que tiene su hija para que salga a la calle y que por eso va a vivir en España. ¿Cómo podemos analizar este fenómeno, los avances de las derechas en el mundo como respuesta a las políticas inmigratorias de algunos países? Es un fenómeno que difícilmente se pueda detener. ¿Cómo, desde qué lugar podemos analizarlo, esto que está pasando hoy?
Bueno, es decir, hay un plano obvio, que es que Europa es una sociedad próspera en general, y que ha traído montones, desde hace unos años por lo menos, montones de inmigrantes, tanto de y su ubicación geográfica, ¿no?, de África, de Medio Oriente, refugiados sirios, posiblemente con la crisis en la invasión rusa del este de Europa, y tradicionalmente han sido sociedades que han albergado movimientos de ultraderecha. Es decir, si nosotros pensamos en lo que fue el fascismo, el nazismo, es decir, es algo que está en el gen europeo, la dificultad de asimilar eso, tal otra parte también, ¿no? Es decir, no tampoco que son los europeos sean peores que todos. Lo cierto es que hace tiempo ya que hay un nacionalismo muy fuerte en Europa, donde la cooperación es clave, que además se acrecentó, creo yo, con la Unión Europea, porque la Unión Europea también implica que todos los ciudadanos europeos pueden ir a vivir a cualquier lado. Y, por ejemplo, en el caso británico, en el Brexit, muchos de los que votaron a favor de la salida del Reino Unido tenía que ver con que en Inglaterra estaba lleno de rumanos, de búlgaros, etcétera. Y lo que es interesante es que esa extrema derecha es muy, muy xenófoba, cosa que, por ejemplo, con todas las críticas que uno le puede hacer a la extrema derecha tal, en Argentina no el discurso no pasa por ahí, ¿no? Es decir, no pasa por la xenofobia, etcétera. Pero bueno, creo que es el resultado de una sociedad europea muy cosmopolita, con mucha inmigración. Lo vemos, bueno, volviendo al fútbol, ¿no? Es decir, los delanteros de los principales equipos europeos son todos hijos de inmigrantes, es decir, desde
Mbappé,
este muchacho, el español, sabe el nombre, es decir, todos hijos de inmigrantes.
Sí, William, Jamal, bueno, un montón.
Exacto. Exacto. Bueno, todo eso trae resistencias. Todo eso trae resistencias.
Juan, buenos días. Jimena Lopérgolo te saluda.
¿Qué tal, Jimena?
Repasábamos los resultados de Francia de ayer y a la derecha no le alcanzó. De todos modos, viene creciendo exponencialmente en las últimas participaciones electorales. De hecho, casi duplicó los números del 2022. ¿Cómo consideras que sigue de acá en más el partido de la derecha y sobre todo el rol de Le Pen?
Yo creo que queda en una posición muy expectante, es decir, si el que cree que con esto la derecha, Renovación Nacional, el lepenismo muere en Francia, está muy equivocado, muy equivocada, es decir, en una posición muy expectante, como decís vos, hay un crecimiento bastante sostenido en los últimos tiempos, desde hace bastante tiempo, porque en el 2002 es la primera vez que Le Pen, el padre de Marine, ¿no? Es decir, Jean-Marie Le Pen, que era mucho más a la derecha, antisemita, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, es él, en 2002 llega por primera vez a la segunda vuelta de las presidenciales, ¿no? Es decir, estamos hablando de un partido que hace 20 años que está ahí a punto de dar el zarpazo, ¿no? Es decir, que todavía no llega a primera, pero que está ahí. Y yo creo que va a ser una figura clave. También Le Pen, que está un poco en retirada, digamos, pero yo creo que ella apunta a ser presidenta de Francia en 2027, y en un contexto donde vamos a tener un gobierno de coalición de acá al 2027, con diferencias internas, etcétera, digo, es posible, digo, está entre el margen de la probabilidad que este gobierno sea un gobierno difícil y que en 2027 la sociedad francesa opte por la derecha.
Juan, te propongo analizar también lo que ocurrió en Inglaterra con el triunfo del Partido Laborista sobre los conservadores. ¿Qué lectura hacemos o corresponde que hagamos desde ese resultado?
Bueno, ahí hay otras variables. El Reino Unido está atravesado por otros problemas, es decir, no tiene un partido de extrema derecha tan importante. En algún momento el partido independentista del Reino Unido fue significativo, pero la verdad que hace desinflar. El gran tema, por supuesto, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, todos los problemas que trajo, cómo el Partido Conservador llevó adelante esa política, cuyos efectos yo creo se están viendo en el Reino Unido en términos del crecimiento económico, etcétera. Y son 15 años de gobierno conservador donde, insisto, llevó adelante muy caóticamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, donde además hay un desgaste obvio, ¿no? Son 15 años de gobierno, las democracias en general, los gobiernos no son para siempre, ¿no? Entonces 15 años, y donde hubo un par de metidas de patas significativas por parte del Partido Conservador, por ejemplo, las famosas fiestas en la residencia oficial en plena pandemia, que bueno, también pasó en Argentina, ¿no? Pero bueno, una serie de cosas hizo que el Partido Conservador llegara muy magullado a esta elección. Bueno, el Partido Laborista aprovecha la oportunidad.
Juan, buen día. Rodrigo Miró te saluda.
¿Qué tal, Rodrigo?
Si bien la política europea y de cada uno de estos países no es presidencialista, la mayoría de los países en Europa, entonces se arman coaliciones de gobierno, hay políticas parlamentaristas. Este triunfo y los cambios en Francia, lo que pasa en Gran Bretaña, lo que está pasando en Europa hoy con estos reacomodamientos, ¿cómo impactan en la Argentina? Tengamos en cuenta que hasta hace muy poquito Javier Milei, que estuvo de gira por Europa, también estimuló e incentivó el voto a los sectores de ultraderecha en esos países.
Sí, hay una cosa bastante particular del gobierno de Milei, en particular de él, que él cree que tiene una influencia en la política mundial más importante la que tiene, ¿verdad? ¿No? Es decir, él dijo hace poco así como, bueno, yo fui a Suiza, fui a Davos, dice famoso discurso, y fíjense lo que pasó en Europa. Por un lado, hay que rescalar la importancia que Argentina tiene en el mundo, que es muy poca. Entonces, no fuimos tan influyentes como Milei cree en estos procesos. Y en segundo lugar, bueno, ¿cómo nos afecta? Marginalmente, creo. Es decir, obviamente, Milei es una persona que no va a tener uno de estos gobiernos europeos, y ya sabemos cómo se comportan en general con gobiernos que no nos gustan. Pero lo cierto es que para muchas cosas que le importan a Argentina, esas discusiones no pasan por los gobiernos nacionales, sino que pasan por la Unión Europea, si estamos hablando de comercio y de economía. Y después, bueno, por supuesto, está el diferendo territorial, la disputa por las Islas Malvinas con el Reino Unido, del cual no deberíamos esperar nada, es decir, no haber ningún... política, es decir, las cuestiones territoriales no cambian de posición según ganen los conservadores y los laboristas. También pasa con el caso de Gibraltar, puta que hay que se punto un poco la Argentina a pensar que los laboristas haya mayor receptividad. Sí creo que la política británica hacia la región puede ser comparable. El ministro de Relaciones Exteriores, sus padres son del Caribe, sus padres son de Guyana. Entonces, bueno, digo, uno podría imaginar que hay una sensibilidad hacia la región, pero en la cuestión Malvinas, que es muy sensible para nosotros, no deberíamos esperar realmente ningún cambio.
Estamos conversando con Juan Negri, que es director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.
Juan, referías recién que Francia tiene por delante un gobierno de coalición y algunas de las lecturas de lo que el del futuro francés hablan de una inestabilidad interna, de la política interna de Francia. ¿Cómo pensás que esto puede llegar a impactar en el resto de Europa considerando la importancia de este país?
Bueno, creo que hay un efecto reflejo en muchos países europeos sobre lo que pasa al interior de cada país va influyendo un poco en los ciudadanos de otros países a la hora de pensar el voto, ¿no? Es decir, no creo que influya mucho, es decir, yo creo que la mayor parte de los votantes en Europa y en todas partes del mundo votan por cuestiones más internas. Lo cierto es que un contexto de, no sé llamarlo desorden, pero una coalición difícil podría tener algún efecto en los votantes europeos a la hora de optar por la derecha, ¿no? Es decir, si la derecha pasa a ser la que la garante del orden frente a un gobierno que hace agua. Pero de vuelta, yo me imagino que ese efecto es en general no muy fuerte. La mayor parte de los votantes, insisto, vota por cuestiones más internas.
Juan, te agradecemos este contacto, el tiempo que nos has dedicado. Te dejamos un saludo y hasta cualquier momento.
Les mando un abrazo.